Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y bueno, los que os acabáis de incorporar en este minuto no sabréis de qué hablo. Los que habéis estado escuchando la hora anterior, pues sabréis que hemos estado hablando de Tim Burton, porque es que el Ayuntamiento de Madrid lo va a nombrar embajador de Madrid. Y ha sido oír Tim Burton y haya aparecido Sergio Martín Romo reclamando su cuota de protagonismo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Martín
Romo, muy buenos días. ¿Por qué reclamas?
Tim Burton y yo somos amigos de micción.
¡No! Explícalo, por favor, amigos de micción.
Bueno,
esto me encanta, es
yo
una nueva categoría.
He estado una vez en persona.
Ah, quería que una vez
Tim
al
Burton.
Baño.
No,
vale,
junto
vale.
A Tim Burton, bien. ¿Vale?
Sí.
Yo como periodista habría podido coincidir con Tim Burton en ruedas de prensa,
pues sí,
presentaciones de películas,
normal,
normales,
claro,
pero
sí,
en
bien.
Persona, de tú a tú,
sí.
Solamente he estado con Tim Burton una vez en mi vida y ha sido en el baño de esta casa, cada uno miccionando en un urinario de pared.
Hombre, está bien que lo aclares porque los dos en el mismo urinario
no,
hubiese sido raro.
No, podríamos estar cada uno en uno de los que son de con puerta cerrada y no sabes.
Ah, no, eran abierto.
Sí, sí, en el abierto.
Ahí en los
sí,
dos,
sí, sí, sí.
Tú llegaste, viste un señor alto, despeinado, me imagino,
pelos,
¿no?
Y claro, y yo
no,
dije,
no iría muy peinado.
Y yo llegué a la redacción y dije, creo que he miccionado al lado de Tim Burton.
Pero tú no, vamos a ver, ahí te falló el periodista que llevas dentro, Martín Romo. Tú te acercas a tu urinario, miras de reojillo y ves que sospechas que puede ser Tim Burton.
Sí, yo sospechaba.
Hombre, de la primera televisión había dicho,
seguro
muy
que era,
buenas. Era por
ya,
la mañana,
es que
era
no
por
soy,
la tarde.
Yo era por la tarde.
Good afternoon.
Yo no soy muy de entablar conversaciones cuando algo tiene unas cosas entre manos. La gente.
Ya, pero hombre, pero es que es un caso. Te quiero decir, muy especial.
Sí,
uno
sí, sí.
entre chorrillo. Bueno,
sí,
no
sí.
Quiero tampoco
no,
forjar en los oyentes
también,
imágenes.
Yo es que tampoco quería.
Escatológicas,
digo, no
pero,
voy a mirarle mucho a ver si se va a entender. Mira, otra cosa. Entender otra cosa.
No, hombre, tú le mires a los ojos.
Yo
o,
cuando nos estábamos
los
lavando.
Un poco
las,
para allá también, los
sí,
ojos, ¿no? Tim Burton,
sí, sí.
Los tiro un poco.
Cuando
como,
nos estábamos lavando un poquito las manos. Yo me hacía lento en lavarme las manos, así, para ver si
sí.
Le oía hablar o tal.
Y no.
Y yo,
tío, bueno, pero ¿con quién iba a hablar?
Estaba súper seguro. Conmigo,
el
o un llamar al teléfono,
ya,
o un personal assistant, o algo. Y estaba convencidísimo que era Tim Burton, y efectivamente era Tim Burton.
Pero claro, y te falló. Tenías que haberle dicho, perdón, eres Tim Burton, porque ya ni de usted. Alguien que
no,
ha mencionado
nada,
contigo
nada,
ya, ¿cómo le vas?
Nada.
Hola, eres
¿qué
Tim. ¿Qué pasa, Tim?
Tim?
¿Qué tal? ¿Qué tiempo hace?
How's going, Tim?
¿Qué buen momento para miccionar? No sé, algo, a ver, le sacaba ahí.
Dime algo que no sepa.
Unas declaraciones.
Tengo esa espinita clavada. La próxima vez que coincidamos en un servicio, pues se lo pregunto.
Hombre, a lo mejor coincidís fuera también. conviene que
yo ahora
le interrogues fuera.
Yo ahora siempre que voy al baño.
Va a hacer un espacio inmersivo,
si
no
Tim
creo
Burton.
Que sea todo un váter gigante ni nada. Así que. No es decir que será otra cosa. Bueno, dicho lo cual.
Me alegro mucho que sea embajador, ¿no? Cultural o que.
Embajador de Madrid.
Embajador de Madrid, sí.
Título honorífico.
Título, sí, sí. Yo siempre voy a poder decir que tuve la
hombre,
oportunidad de compartir
con
baño
de
con el embajador de Madrid. Claro.
Queda mejor, queda más original con Tim Burton.
Con Tim Burton.
A secas.
Con Tim Burton.
Bueno, qué gran momento para ver sacar la conversación de Eduardo Manos Tijeras.
Luego ya cuando
en el
Ayuntamiento
baño.
De Madrid nombre embajador a Kiefer Sutherland, pues ya cuento mi anécdota con él, que la he contado alguna vez.
Sí, que también te encontraste
que
con
me,
él.
Que se chocó conmigo en un aeropuerto, me tiró la maleta, me pidió disculpas, tal, y ya está.
Pero lo tuyo es patológico, ¿eh? Te encuentras con los famosos en los idiomas raros, en las circunstancias más tremendas. En fin, bueno, que estamos pasando el rato y no puede ser, porque este rato es de los oyentes.
Es verdad.
Y lo estamos gastando.
Mis disculpas.
Tú y yo, miserablemente. Vamos con el ratito de oyentes y como siempre comenzamos con capítulos anteriores.
En el capítulo de ayer.
Ayer los oyentes nos contaban, algunos confesaban, eso que se guardaron, eso que tienen, que no devolvieron, esas cosas que no es suya.
Que llegó a sus manos de alguna manera, y o se callaron,
claro,
o disimularon, pero se la han quedado,
pero
vamos.
Se la han quedado, ¿eh?
Vale.
Tuvimos muchas cositas.
Sí, es verdad.
¿Eh? Entre ellas, Carmen, ¿te acuerdas que nos contó que ya se llevó un paraguas del chino, del restaurante chino,
sí,
donde estuvieron?
Sí, sí.
Porque ayer era, vamos, mandarín el último,
sí,
me refiero.
Será culí. Mandarín es un... que está bien ser mandarín,
claro,
en chino.
Claro, por eso.
Vale.
Llovía y solo unos cuantos afortunados del restaurante habían traído paraguas, y ella pues se llevaron el suyo, y cuando fue dijo, me llevo el último que quedaba.
Claro, me llevo otro.
Vale, nos contó que el marido se enfadó, ¿vale? ¿Te acuerdas? Dice, mi marido se enfadó, y teníamos dudas de por qué se había enfadado el marido. Sí, porque el paraguas no le gustaba, porque el paraguas, según la palabra
sería
que
de calidad,
Carmen,
inferior.
Era chuchurrío, pero que seguía funcionando y lo tenían.
Bueno.
Mari Carmen, a tu pregunta, que por qué se enfadó su marido, nos contesta y dice, se enfadó Eli conmigo porque decía que ella era una cutre. Que cómo podía haber robado un paraguas.
Ay, qué marido más honrado.
Vale, y nos pone cuatro caras sonrientes. Ella prefiere una mujer que se empape o se despeine a que robe un paraguas.
Hombre, la cutre será la o el que se llevó el paraguas de ella, no ella.
Ya, pero bueno, ella...
Sí, sí, que él prefiere...
Ella tenía que haber afrontado su nueva realidad...
Pues no me parece bien.
Sin paraguas,
no, pues no,
habiendo
me parece
salido
bien
a la calle, a cuerpo.
Pues
como
no
se suele decir, ¿no? A cuerpo,
pues,
así,
pues
para
sí
que te
moje.
Bueno, teníamos pendiente esa contestación de Carmen, gracias por contestar. Y teníamos también pendiente contestación de Paco. Paco, ayer nos contaba que él se fue a casa con una servilleta...
Colgada en el cuello, sí... Fue al restaurante, le pusieron... ¿O se puso?
Sí, sí, voy a leer...
Una servilleta atada al cuello.
Paco nos contaba, yo una servilleta que él tenía, que no le pertenecía, que no era suyo, que se había apropiado, que se había quedado, era una servilleta que se llevó puesta de babero en un restaurante.
Sí.
Entonces salió con ella en el cuello, sin darse cuenta. Él decía que sin darse cuenta tampoco, ningún camarero ni nada.
¿Ah?
Dijo que le dio la tentación de volver varias veces para hacerse con un juego. Y nos ponía varias caras llorando de la
risa.
Tú le preguntabas que qué había comido, ¿no? Ese
sí,
día.
Sí,
para
sí
ponerse la,
para ponerse la servilleta al cuello, hombre.
Al cuello. Bueno, pues nos contesta Paco.
Sí.
Dice, Eli, esto es costumbre, lo de ponerme la servilleta al cuello. Da igual el menú del día. Y nos lo va a poner...
Que le da lo mismo.
Tres caras sonrientes.
Bocata de calamares, servilleta al cuello.
Dice, si no me la pongo, acaba la camisa y la corbata llena de lamparones.
Ay, madre mía.
Le preguntaba yo también a Paco que si tenía la servilleta, que qué había pasado con la servilleta. Dice que sí, que la servilleta está en casa. Claro. Y yo le he preguntado luego.
Pero
digo,
enmarcada o
digo,
algo.
Claro,
o...
Digo, porque él me decía, la servilleta está en clara, en casa, clara. Y dice, enhorabuena por el programa. Y yo, no, yo le he preguntado, ¿pero dónde? ¿Dónde está la servilleta? Y dice, en el cestillo del pan. Es la servilleta que tiene puesta en el cestillo del pan. Dice, y gracias por hacernos tan divertidas las mañanas.
Pues nada, nada. Si los que hacéis divertidas las mañanas son ellos, pero bueno... Mientras no se enteren.
Ah, bueno, pues Sara. Sara nos saludaba, nos daba los buenos días, nos contaba ayer, lo leemos hoy en capítulos anteriores, que haya lo que le ocurrió en un día que se le estropeó la calculadora para un examen. Dice que se la pidieron al vecino de abajo. Dice, han pasado 20 años y a día de hoy es la calculadora que está usando la hija de una prima mía, que se la dio mi madre. En casa de mis padres todavía hay también la calculadora científica que nos dejó este vecino para el examen. Dice, apareció haciendo limpieza, dice, y se sigue utilizando, como os estoy contando. Y también tiene ella un pañuelo que una amiga, dice, de dejó a Sara, estaban en un restaurante, bueno, ya lo dice, estaba en un Vips, dice que tenían el aire acondicionado, que te lavas, me lo dejó, me lo llevé, y la verdad que luego intenté devolverle el pañuelo y me dijo ya que me lo quedase.
Muy bien.
¿Vale? Marta, que tiene unos DVDs de Zumba del Gran Hermano, edición DVDs de Zumba de Gran Hermano, que se los dejó una jefa como la oyente del libro. Ah, que ayer una oyente, Isabel, ¿te acuerdas? Nos contaba que tenía un libro que le había dejado su jefe, que respondía al nombre de Javier, y Javier nos ha puesto en contacto con nosotros, lo tengo que decir. Pues Marta, a ella su jefa, y nunca se le devolvió, le dejó los DVDs de Zumba de Gran Hermano. Dice, no se los he devuelto, tampoco me apunté a Zumba con ella la hora de la comida, el turno de trabajo. Ella cambió de trabajo. Marta cambió de curro. ¿Vale?
Bueno.
Fede, dice, a mí me dejaron en el buzón de casa y no era para él, y se lo quedó una tarjeta regalo cargada con 30 euros de un comercio.
¡Hola, qué bien!
No me di cuenta al abrir la carta, me di cuenta luego que no era para mí, que era publicidad con este descuento, había tirado ya el sobre, la tarjeta la usé sin problema y me compré una camiseta y unas bermudas.
Mira qué bien, ahora todo el vecindario diciendo, a lo mejor era mío.
Claro, ya, a mí no me llegó el cheque regalo del corte fiel nunca.
Ya.
Y César, termino con este mensaje en los capítulos anteriores, nos cuenta que él se quedó una caja de leche, que no era una de las marcas que él consumía en casa. Pero con estas cosas, dice, no hay que ser especial. Resulta que él estaba, en la caja estaba en la parte de abajo del carro que habían dejado antes en la fila de carros del aparcamiento del hipermercado. Dice, podía habérselo dicho a un vigilante o algo, pero lo cogí y al maletero.
Pues, dice, lógico.
Negaré que os he contado esto.
Bueno.
Saludos. Y no, dice, para una vez que me encuentro algo en la vida.
A mí me encanta, no era la marca que yo uso. Hombre, estaba de por eso exquisito. Uno se encuentra el cartón de leche y lo mira y dice, no es la que uso yo, la voy a volver a dejar en su sitio.
Cariño,
hombre,
ahí,
¿no?
Creo que hay una caja de leche debajo.
Sí, pero no es la que yo uso.
No, es de marca blanca.
No, o sea, bueno, hasta aquí los mensajes.
Hasta aquí los capítulos, los mensajes
de ayer, que
de
se
ayer.
Nos quedaron ayer. Y ahora vamos con tema nuevo.
Sí, porque he estado atento a todo lo que contaba Cordópolis.
¿Quién?
Cordópolis.
¿Y quién es ese?
Un medio de comunicación que recoge lo más impactante y lo más importante que ocurre, ¿dónde? En Córdoba.
Ah, ¿Córdoba, España o Córdoba?
Córdoba, España.
Argentina.
Córdoba, España.
Ah, vale, vale, vale.
Sí, Córdoba, España.
Bueno, no lo sabías.
Sí,
Cordópolis, es que a mí esto me suena un poquito Allende de los Mares, ¿eh?
No. La protagonista de nuestra historia se llama Estrella.
Sí.
Estrella es la dueña, ¿vale? De una mascota, de Kitty, que es una gata persa.
Muy
de
bien.
2 años.
Sí.
¿Vale? A la que conocen como la gata milagro.
¿Por qué?
Porque, mira, resulta que Kitty estaba por allí, por casa. ¿Mm? Ella, pues eso, deambulando, pasando el rato. ¿Y qué hizo Estrella? Dijo Estrella, voy a poner la lavadora.
Estrella es la dueña, Kitty la gata.
Sí,
es que los nombres
Kitty
llaman un poquito a confusión.
Gata. Vale.
Vale.
Ella dijo, mira, tengo que dar una huilla, dijo ella, a unas zapatillas.
Sí, bien.
Que ya sabes que hay gente que mete algunas zapatillas en la lavadora.
Pues sí, claro,
gente,
se puede
gente
lavar.
Que tira de barreño y hay gente y cepillos y gente que aprovecha y mete las zapatillas en la lavadora.
Sí.
Que hemos aconsejado muchas veces en este programa de servicio público y hemos leído también que cuando uno mete zapatillas en lavadora hay que intentar meter algún tipo de mantas, trapos o algo para que no se estropee la zapatilla en el proceso de lavado y centrifugado.
Sí.
Esto Estrella lo sabía.
Ah, muy bien.
Y entonces pues metió pues bayetas, trapos, un poquito para aprovechar también la lavadora.
Sí.
Estaba ya, ay, pues no sé si meto algún paño de cocina más, meto otro. ¿Y qué pasó en este momento? Que Kitty se coló dentro del tambor de la lavadora. Para adentro que fue Kitty. Ella dijo, este paño de cocina, el último, cerró, ¿vale? Y puso el programa de lavado a 30 grados y un centrifugado en frío, total 46 minutos de duración. 46 minutos de duración que estuvo la gata ahí dentro.
Ah, pero ¿la gata ha sobrevivido a esto?
Sí, sí, la gata ha sobrevivido, por eso le llaman la gata milagro, sí.
46 minutos
en estos 46 minutos nadie echó en falta a Kitty en la casa, ¿vale?
Sí.
Fue la hija de Estrella la encargada de recoger la colada y entonces encontró al animal. En cuanto abrió el tambor, abrió la puertecilla.
Sí, hombre, ¿vale? Saldría el gato.
La escopetada, presa del pánico, en dirección al interior de la casa, a refugiarse.
Hombre.
Eso sí, cuenta Estrella, y que recuerdan de ese momento, que olía perfectamente. Dejó la casa, fue corriendo y totalmente perfumada, oliendo a suavizante.
Claro, bien.
La gata.
Sí.
Entonces, ellas preocupadas, claro, después de haber estado 46 minutos la gata centrifugándose y lavándose, dijo, vamos a llevarla al veterinario para que le haga una revisión, a ver si la gata tiene algún efecto secundario del lavado. El sanitario comprobó las constantes vitales, realizó un chequeo general a la gata y que, para las sorpresas de todos, se encontraba en buen estado. Solamente algún problema de dificultad respiratoria.
Hombre,
nada que no pueda curarse con el antibiótico que le recetó el veterinario.
Oh, pobrecilla. Bueno, la noticia es asombrosa. Cuidadito, hay que tener siempre mucho cuidado
Estrella,
con la lavadora.
Con voz temblorosa.
Es verdad,
y así
claro.
Con recogida dice, yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora.
Lo diría con acento andaluz.
Sí, ella vive en Córdoba, pero a lo
por
mejor
eso,
era de otro sitio.
¿No?
Si estaba dentro, yo no la vi.
No te sale el acento andaluz de a tiro.
O si se me coló en un descuido.
Vale.
Es que el de Córdoba es muy especial.
Ay, pobre Kitty. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes a raíz de este desastre?
Pues que compartan esa vez que tu mascota la lió. Que hizo una trastada. ¿Vale?
Vale.
Que se
no
portó...
No sirve cualquier mascota.
Cualquier mascota, ¿eh?
Que no sea humana.
Puede ser un gato, como Kitty. Puede ser un perro.
Una
puede
cobaya.
Ser un hámster,
una cobaya.
Un hurón. La tortuga. El conejo.
Una tortuga no le veo yo haciendo trastadas. Ahora, un hurón, por ejemplo, son más malos que un dolor. Vale, perfecto.
El cerdo vietnamita, lo que tengáis en
casa. Trastadas, travesuras, averías que han tenido como protagonista tu mascota al 628-091-117. Admitimos, como siempre, notas de voz y mensajes escritos, ¿no? Martín Romo, que tú mandas aquí.
Sí, todo vale.
Vale, perfecto.
Por cierto, antes de irme... Nos escribe Ángel, dice, oye Sergio, buenos días.
Sí.
Dice, yo hace poco más de un mes olvidé la caja de leche que me encargó mi mujer en la parte de abajo del carro.
¡Hala!
Atención, ocurrió en el Mercadona de Elviso de Villalba. A lo mejor es la misma caja que se quedó el oyente que ha contactado...
¿Pero qué me dices?
Con nosotros. Dice, lo mejor de todo es que tampoco me acordé de la caja al pasar por caja. Mira si es la misma caja. Y nos pone cuatro... de Villalbilla, ¿vale? Mercadona del Viso de Villalbilla, que no sé si es en el mismo establecimiento donde César se encontró la caja. Yo se
mira
la
que
a César.
Si unimos al oyente que perdió la caja con el que encontró
pero ahora,
la caja...
Pero claro, he dicho esto a la César, seguro que dice que no fue en Villalbilla.
Claro, fijo, porque la leche estará consumida. Digo yo, ¿no? Bueno... Vale, pues nada, dentro de un ratito
Ángel.
Nos enteramos o intentamos enterarnos.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece... Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, Bueno, cuando son las 11 y 25 minutos de la mañana en este estudio, los de las 10 de Buenos Días Madrid vamos a recibir a alguien muy especial. Se llama Yasunari Ishimit. Yo no sé si lo pronuncio bien o no, ahora me lo dirá él. Y resulta que es el mejor karateka del mundo. Tiene esto que los expertos conocen muy bien y saben de qué se trata, décimo dan, cinturón negro, evidentemente. Y resulta que lo tenemos en nuestro país y en nuestra comunidad, aquí en Madrid, desde hace unos cuantos años. Yasunari, no sé si lo digo bien o no. Muy sí, buenos días.
Muy bien, muy bien.
Yasunari,
sí,
¿bien?
Sí.
¿Ishimi?
Sí, bien, muy bien.
¿Cuántos años viviendo en España?
Ya 55
años. 55 este
años.
Me estaba contando Yasunari a micrófono cerrado, mientras es que pasaba Ceballos la publicidad. ¿Cómo llegó a España? Que fue un cúmulo de casualidades, ¿no?
Sí, de acuerdo, casualidades, ¿verdad? Yo, 19 años, mi vida es una cadena de muchas casualidades.
Ajá.
España, he venido por Transiberia.
Por el transiberiano.
Sí, hasta salir a Viena, a Austria, me parece que más de 10 días han tardado.
¡Qué barbaridad! En el tren 10 días.
Siberia, es verdad, Siberia.
Hombre, ¿y por qué España, de pronto?
Como antes de salir de Japón, justo estaba estudiando, leyendo, digamos, sobre reyes católicos, Carlos V, Felipe II. Entonces voy a ir a España 6 meses, y yo, como yo quería ser escritor o historiador o arqueólogo, entonces estar a España, aprender un poco de tiempo de romanos, después, y luego voy a ir a Italia 6 meses y volver a Japón, seguir a estudio mío.
Ajá.
Pero tenía 24 años, ya 55 años, han pasado ya 79 años, y el año que viene 80 años, no me puedo creer, se han pasado tan rápido.
Se ha pasado, la vida se pasa muy, muy deprisa, Yasunari. Pero claro, entre los 24 años y los 79 que tiene ahora, han pasado muchas cosas. Llegó a España, había estudiado filosofía en la Universidad de Kobe, con esa aspiración de ser historiador o ser escritor o arqueólogo. También... Y de pronto nos encontramos, damos un salto en el tiempo como en el cine, con 79 años y siendo el mejor karateka del mundo. ¿Desde cuándo practicaba el karate?
Yo, de 13 años, quería faldar entre amigos.
Ah,
y además, ambiente de arte marcial había en mi casa. Mi hermano mayor entrenaba judo, mi padre kendo, o de espada.
Sí.
Entonces, empecé, amigo de mi hermano mayor, empecé a karate hasta 18 años. Cuando entré a la universidad, ya no somos como 3 días a la semana, todos los días.
Todos los días.
Dos o tres horas. Algunas veces un curso de verano, invierno y todo eso, 7 u 8 horas al día entrenaba una semana. Pero solamente hobby para mí, y yo quería hacer otra cosa. Y vine aquí, empecé a dar clase, final me hicieron mis alumnos, me hicieron maestro de karate.
A los alumnos fueron, a base de Yasunari, enséñame, por favor. Al final uno acaba enseñando karate.
35, 36 años, volví a Japón para examinar sexto dan. Hasta 35, 36 años, tenía gimnasio, pero voy a dejar a algunos alumnos y voy a volver a Japón, voy a seguir a mi estudio. Pero 35 años, 36, cuando examiné, volví a Japón con la Federación Japonesa, sexto dan.
Sí.
Entonces, de por ahí, no, voy a ser maestro de karate.
Ahí es cuando se lo planteó en serio,
sí,
digamos. Y mientras tanto, su vida transcurría en España, tranquilamente. Tiene hijos, tiene nietos.
Sí.
¿Conoció a su mujer aquí, en España?
Sí, sí, sí.
¿Española?
Española, sí. Española.
O sea que lo de fardar en Japón con el karate aquí le sirvió.
Sí, sí.
También, ¿no? Conquistó a su mujer a golpe de karate.
Sí. Ella era alumna de mi amigo japonés.
Entonces,
él se iba a Japón, ya definitivamente. Ah. Entonces trajo sus alumnos a mi gimnasio. Y le conocí allí.
Y ahí surgió lo que surgió. Bueno, ¿cuántas personas hay en el mundo actualmente que sean décimo dan?
Yo creo que no lo conozco a nadie oficialmente. Puede decir, particularmente puede decir, ¿no?
Pero sí, pero oficialmente única persona en el mundo. Y ya no se puede alcanzar el 11, ¿no? Quiero decir, ya décimo dan es lo máximo que, que uno llega. ¿Alguna vez ha tenido que utilizar el karate fuera de las clases o no?
Cuando era joven, sí, pero ya ahora ya evito, utilizo energía positivamente, entonces me evito estas cosas, ¿no?
Porque el karate es destreza, es fuerza, es habilidad y es intención también, ¿no? A la hora de practicar el karate es muy importante
además,
la intención.
Es más importante cuando entrena mucho tiempo. El cuerpo sensibiliza, entonces esta sensibilidad intenta utilizar tu energía interna, incluso externa, como energía de sol, de aire, muchas cosas, puede aprovechar para su salud. Eso, entonces, tengo muchos amigos, continúa conmigo entrenando karate, pero no es puñetazo patada.
Ellos,
utilizar el cuerpo correctamente. Entonces, 70 y tantos años sigue entrenando. Entonces, y además, tengo relaciones, buenas relaciones con gente mayor, como quiere la salud en realidad, al final es mantener la salud, ¿no?
Sí. Entonces, ¿se puede empezar a practicar karate y aprender karate pues a edades elevadas, quiero decir, alguien que nos esté escuchando, que tenga 50, que tenga 60 y que
se
puede empezar?
Me puede empezar perfectamente. Primero, movimiento de karate, uno de ejercicio mejor dentro del deporte, como deporte o arte marcial, que sea, porque movimiento simétrico y cuatro miembros, de dos brazos, dos piernas, utiliza iguales. No como un tenis, un lado más, otro lado.
¿Es verdad?
Otro, sí. Entonces, ese poco a poco, esta simetría de movimientos coge primero equilibrio físico, pero luego influye mentalmente o cerebro, digamos.
Claro, la coordinación del cuerpo al final tiene su reflejo en nuestro cerebro,
cerebro para
que vaya funcionando perfectamente. ¿Las mujeres en España nos hemos mentalizado con que el karate también es un deporte para mujeres?
Sí, sí, muchas mujeres me entrenan. ¿Sí? Una campeona de mundo de kata de olimpiada es una española, ganó a japonesa.
Ah, ganó la... Porque Japón sigue siendo el primer país del mundo, digamos, el máximo, pero claro, si aparece alguien ya por ahí
España,
y va ganando España, no está mal situado, ¿no? En el mundo del karate.
Uno de mejores, tres mejores del mundo de karate.
Bueno, aparte de karate, creo que practica usted tai chi, qigong. O Qigong, dependiendo de quién la habla. Sí. ¿A qué horas practicas estos deportes? Que me han dicho que
mañana,
muy trepanito.
Yo como ya a mi edad... No,
bueno, la mañana.
Por la
llámalo
mañana,
llámalo madrugada. ¿A qué hora? ¿A las 5?
Siempre me levanto 5:30.
Ajá.
Duermo 5 horas máximo.
Ah, muy bien.
Mediodía intento dormir siesta 1 hora, pero muchas veces no. Pero me despierto a 5:30 y empiezo a como... Qigong es energía interna, mover la energía interna. Tai chi es movimiento suave.
Y meditación en movimiento, se suele decir, ¿no? Que es el tai chi.
Similar a karate, pero karate con
energía.
Con energía. Pero tai chi es suave, ¿no? Entonces, dos cosas. Yo solamente, todo concentro a mi sensibilidad. Porque yo cultivo flores y cuido a bonsai, tallar a madera, todo para mi sensibilidad. Estoy concentrado para sensibilidad y para utilizar a mi energía interna correctamente.
¿Cuánto tenemos que aprender? Todavía, por cierto, ¿dónde tiene el gimnasio?
En Alonso Cano, ella dirige mi mujer. Alonso Cano, entre Río Rosas, Raimundo y Fernández.
Sí, en Alonso Cano, ¿qué número? Ya vamos a decirlo
66.
Alonso Cano 66. Si alguien está interesado en conocer al mejor karateca del mundo, es que no se tiene que ir a Japón ni se tiene que ir muy lejos, porque lo tenemos aquí con nosotros. Es un madrileño más. ¿Suele ir a Japón de vez en cuando o ya no va?
Ahora con el COVID, 2 años y medio no he ido.
No ha ido.
Antes 2 o 3 veces cada año iba.
Ahora habrá que aprovechar, ahora que estamos en verano, para darse una vuelta por su país de origen.
Japón, ahora todavía casi está cerrado.
Ah, bueno, claro. Es que hay países como Japón, como China, que están muy concienciados, sí. Han tenido mucho caso y han tomado unas medidas, digamos, más estrictas seguramente que las nuestras. En fin, Yasunari, a ver si lo digo bien otra vez, Yasunari Ishimi, que ha sido un placer conocerle. Muchísimas
igualmente.
Gracias. Alonso Cano 66. A mí, yo me estoy animando porque una vez yo siempre pensaba que el karate a lo mejor había que empezar... Hombre, no para presentarse unos Juegos Olímpicos, evidentemente no es mi idea, pero yo pensaba que había que empezar a lo mejor siendo jovencito, siendo pequeño. Se puede empezar a cualquier edad.
Igual que Tai Chi, Qigong, igual.
Sí, bueno, en lo demás tengo más práctica, vale. Me falta el karate, así que ahí nos vemos.
Vale.
Maestro Yasunari, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Sayonara?
Sayonara.
Sayonara.
Adiós.
Adiós.
Buenos días, Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¡Eso es otra historia!
Romanticismo.
¿Y qué he dicho?
Renacimiento.
Ah.
¡Alto! Espera. Esto es otra historia, ha superado los 100 programas y quieren celebrarlo con todos vosotros. El martes 28 de junio, a partir de las 4:30, grabarán 2 programas especiales en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías, en el Parque del Retiro. Allí os esperan Esther Sánchez, David Botello y todos los colaboradores. Acompáñalos en este día tan especial.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
I kissed you goodbye at the airport. Held you so close to me, I said. So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said,
nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Travesuras de mascotas, eso es lo que pedimos hoy. Y ya han llegado unas cuantas, ¿no, Sergio?
Sí, tenemos de pato, bien. Tenemos de hámster.
¿De pato?
Sí, tenemos de perros, de gatos.
Hombre, perros y gatos, es lo
normal.
¿Quieres que
empiece por el pato?
Venga, empieza por el pato.
Buenos días, soy Mariola de Torrejón, ¿vale?
Muy bien, hola Mariola.
El año pasado, resulta que Mariola le regaló, en casa, dice, le regalamos a mi hijo, nos escribe así, un pato para su cumple. Cuando pasaron...
¡Qué gran idea!
2 meses, ¿qué hicieron con el pato? Lo llevaron al pueblo. Si tiene pueblo...
¿Pero lo llevaron al pueblo?
Lo llevaron al pueblo.
Quiero decir, esto lo
que imagino, a la casa del pueblo.
Mamá, ¿qué ha pasado con el pato? Lo hemos llevado al pueblo.
Normalmente
acaba en una paella
No era para una excusa de...
Vale. Llevan el pato al pueblo.
El pato ha tirado la pata, el pececito nada boca arriba.
Se ha escapado.
Está viando a Nemo y ha saltado por la taza del váter. No.
Bueno, ese pato volvió al pueblo de verdad.
Sí. ¿Por qué? Porque allí había un patio. ¿Y dónde va a estar más cómodo el pato que en un patio?
Pues yo qué sé, con otros patos.
¿Dónde va a estar mejor un pato?
Quizá.
Mejor.
¿En
Torrejón?
¿En un estanque?
¿O en un patio?
Hombre, depende, en un estanque de Torrejón estará mejor que en un patio cerrado en Zamora.
Vale, bueno.
Digo, pero bien.
Al patio.
Vale.
¿Qué tienen en el patio siempre, Mariola? Plantado tomates.
Bien.
Lo dejamos allí.
Sí.
Dice, le echaba un vistazo a un vecino. Cuando volvieron... Al siguiente fin de semana, ellos vuelven a Torrejón a pasar la semana laboral, van al pueblo el fin de semana y el pato se había comido todas las matas de tomates.
Pero le habían dejado pan. ¿Qué comen? Los patos comen pan.
Mariola, cuéntanos, ¿qué come el pato? ¿Qué comía el pato? ¿Cuál era la dieta del pato hasta que descubrió las matas de tomate?
Exactamente. Yo no veo un pato con una dieta de tomate.
No.
De ensalada, de tomate y varios... Para mí que ese pato tenía más hambre.
¿Y el ácido úrico qué?
Tenía un hambre que no podía con ello.
Pues eso, si Mariano lo puede
sacar... Se comió todas las matas.
Vale, que ¿cuál es la dieta habitual de ese pato vuestro?
Ya.
Mientras que Mariola nos escribe...
Y que nos diga cómo le sentaron.
¿Cómo le sentaron?
Le sentaron como un tiro el pato. Pues no te quiero ni contar lo que hace el pato cuando algo le sienta mal. Porque a mí una vez
entonces,
un pato vino a la puerta de mi casa y ahí mismo...
¿El pato siempre tiene un tomatito aliñado en su dieta? No sé, que nos lo cuente. ¿O le gusta el gazpachito? ¿El salmorejo?
Lo dudo. Para mí que los patos tienen, para empezar, una dieta a base de pescado.
Sí, yo creo que también, ¿sabes? Pero
para eso son como muy japoneses.
Pues nada.
Pescado crudo.
¿Un sushi?
Bien.
Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp nuestra oyente colaboradora.
Hola, buenos días, colaboradora.
Hola.
Me río tanto con vosotros que yo creo que debíais de dar las noticias del telediario, que son una penita. Aunque fueran tristes, yo creo que me reía.
Madre mía.
Tristes y tristísimos.
No.
Mira,
lo más
gracioso que me pasó con mi perrito Pinky es
Que
le tocó a mi hija una muñeca chochona. Bueno, vosotros sois muy jóvenes y no sabéis lo que era, pero a lo mejor hay alguien por allí que lo sabe. Oye, se enamoró de ella. Fue terrible. No sabíamos qué hacer con la muñeca porque aquello, como es muy grande, aquello era... no la dejaba vivir. Y la tuvimos que encerrar a la pobre chochona en un armario. Se recuperó, Pinky se recuperó.
Me encanta. Acoso de mascota muñeca. Enamorado el perro de la mascota. Pero es una historia
bonita, ¿no? El
esto
amor
da...
entre Pinky y la chochona.
Hombre, esto lo cogen los hermanos Grimm y te hacen un soldadito de plomo, pero versión perro chochona.
Luego llega el perrito piloto, se mete por medio, que era el siguiente, ¿no? Primero fue la chochona en las ferias y luego llegó el perrito piloto.
Yo creo que el perrito piloto era anterior, ¿eh?
Yo
no
lo dudo,
sé,
¿eh?
Yo qué decirte,
yo creo,
porque
yo
no he vivido
en reclamos de feria
años.
Según yo he podido ver en documentales.
¿Era más primero la muñeca chochona?
Yo creo que primero fue la chochona y luego le sustituyó el perrito piloto.
Bueno, ¿qué más da? Ya tenemos la primera pero más que travesura, Pilar, eso es una historia de amor imposible. No, sobre todo porque Pilar métela, encierra. Es que tiene todos los ingredientes. Lo voy a escribir. Ahora, Rapunzel, versión chochona.
Mariola, recordamos, su pato en el patio del pueblo que se come las matas de tomates.
Sí.
Se alimenta, nos cuenta Eli, a base de pienso.
Ja.
Pero los tomates le encantan al pato y también la manzana. El pan no es bueno para el pato porque le suelta la tripa, nos dice Mariola. El pato se va por la pata abajo.
628-091-117.
Pues esto es un notición.
Claro.
Quiero decir, toda la vida, todos los niños del mundo echando pan a los patos, todos los pobres diciendo, perdón, que dejen de purgarlos, por el amor de Dios, que nos traigan un tomate, que nos traigan una lubina, que nos traigan un camarón, pero más pan no.
María Luisa,
qué
nos
tremendo,
escribe
de verdad.
Para contarnos que ya ha tenido
por
varias
favor.
Mascotas
sí.
Y cada una la ha liado a su manera. Tiene tortugas.
¿Y qué?
Tenía un acuario grande donde tenía las dos tortugas. Dice, se me ocurrió poner una piedra de esas decorativas, con conchas y demás cosas, pero una piedra más grandecita. Entonces lo que hacían las dos es que se subían a la piedra grande y ¿qué hacían? Se salían del acuario. Y me las encontré más de una vez en la cocina, a la tortuga. Dice, al final tuve que quitar la piedra. Es decir,
hombre, le pones ahí una piedra a la altura.
¿La tortuga se quedaba ahí al fresquito de la piedra panza arriba? No. La tortuga era una tortuga que
pues
quería conocer el mundo. Que huía y saltaba.
Huía.
Luego, María Luisa nos cuenta que tuvo hámster.
Sí.
Dice que la tortuga la sigo teniendo, pero los hámsters ya no los tiene. Se supone que eran dos hembras.
Sí.
Pues de dos hembras, dice María Luisa que nada. Que al final era un macho y una hembra. O cambiaron de sexo, dice, no lo sé.
El caso cambiar de sexo.
Es que un día resulta que tuvieron... Ella que creía que tenía dos hembras, resulta que tuvieron crías de repente.
Ya.
Dice, vi cositas rosas. Y uno de los hámsters, que se supone que era la hembra, porque era quien los estaba criando, se estaba comiendo a una de las crías. Y tuvo nada más que 7 crías. Bueno, pues un día uno de los hámsters, de los chiquitos, dice, yo lo fui criando y regalando, dice, pues los había sacado y puesto en una jaula para darlos en adopción a una amiguita de su hija. Dice, no sé cómo abrió la puertecita de la jaula, se escapó. Dice, estaba por la cocina, no había manera de pillarle, se metió detrás de lavavajillas. Dice, montamos una que tuvimos que quitar los electrodomésticos para al final pillar al hámster. Dice, una tremenda. Luego también, Marilisa tiene un perro. Dice,
no me digas que también se le quiere fugar porque es que hay algo pasa ahí. Todos los animales... Lo único que quiere es huir.
¿Os acordáis del Scottex, del anuncio del papel higiénico?
Que
el perro la liaba.
Scottex.
Sí,
Scottex. Es que también entendió el Scottex.
Bueno, ella escribe el Scottex
de quién.
Ella escribe el Scottex.
Vale.
El anuncio Scottex.
Sí, pero ese es el corrector.
Sí, claro.
Vale.
Dice, encerrado en la cocina, dice, cuando fuimos a trabajar, había al cole, había un rollo de un paquete de rollos de papel higiénico. Bueno, pues el perro le rompió el paquete y los rollos de papel higiénico, la cocina era completamente blanca. Dice, me he destrozado todos los rollos de papel higiénico. Dice, no sé si eran 6 o 12, pero vamos, el papel higiénico
quería
por toda
artista.
La casa. Quería ser artista.
Este perro quería ser...
O vio el anuncio por la tele, porque...
Y dijo, pues mira...
Claro, yo voy a hacer lo mismo.
Pero luego no sale tan bien.
Claro.
Intenta hacer eso con un perro.
Porque en la tele ponían antiguamente eso de, esto no lo hagas en casa. Niño.
Rayo de papel higiénico.
Pero
de la tele es de lona.
No,
o sea,
no
te dale a un perro un rollo de papel. Venga ya. El trozo más grande es como mi uña.
Buenos días, dos soletes de nuestra Pilar.
Sí.
Dice, acababa de poner cortinas nuevas. Vale, ella unas nuevas cortinas ahí.
¿Qué cortina me he comprado?
Hacía apenas una semana y le dije al hijo, hijo mío, ni se te ocurra poner la jaula del hámster cerca de las cortinas.
Ya.
¿Este qué pasó? Que por un oído le entró.
Y por otro le salió.
Él dejó la jaula donde cayó así un día. ¿Y qué pasó? Que el hámster, nos cuenta Pilar, devoró las cortinas durante la noche. Dice, qué disgusto, tuve que comprar unas cortinas nuevas.
Eran cortas o eran largas, claro, porque no es lo mismo.
Me imagino que serían unas cortinas largas, ¿no?
Si es una cortina larga y ya has dejado la jaula en el suelo y se la come por abajo...
Haces un
siempre
bajo nuevo,
puedes
¿no?
hacer un bajo nuevo, acortar las cortinas... A moldarla, pero como sean cortinas,
Pilar, ¿cómo eran las cortinas?
Y se las coma porque ha dejado la jaula encima de una mesa.
Nada. Porque otras cortinas no mover. Una mala solución.
Mala solución.
Buenos días, super equipo. Nos escribe
Muchas
José
gracias.
Román. Nos cuenta que su madre criaba una perrita de sus nietas. Discutían entre ellas. Mi cuñada decidió llevarla a la casa a pesar de que nunca tuvimos mascotas en casa. Es decir, ellos adoptan, entre comillas, una mascota, una perrita. Dice, cierta tarde mi madre hizo un bizcocho.
Sí.
Dice, por la visita de las nietas, salió a un ratillo a comprar y al regresar, la perrita, la Mosa, estaba sobre la mesa saboreando el bizcocho. Así que la madre volvió a preparar otro. Abrazos a todo el equipo.
¿Qué quieres? Haces un bizcocho, está bueno. Lo haces con amor para tus nietas. Pasa perro, pero podía haber pasado yo, quiero decir... Hubiese reaccionado igual que el perro. Me hubiese comido el bizcocho, ¿tú no?
Hombre, yo
pues
vamos.
Entonces,
a los
eso
carrillos.
No es una travesura, eso es que te llama.
Las cortinas de Pilar, ¿vale? Las que se devoró el hámster, eran largas. se las comía efectivamente por abajo.
¿Ves? Pues siempre un rematillo.
Pues sí, las ha guardado porque se pueden cortar, pero las ha guardado, me imagino que para otro ventanal,
sí.
Otro sitio, no para ese espacio.
Hombre,
donde estaba
claro,
antes.
No.
Pero las va a aprovechar, ¿eh?
Bueno,
además,
bueno, menos mal, menos mal.
Mañosa, que sabemos que ella aprovecha todo de otras cosas que nos cuentan. Juanma dice, buenos días. A nosotros uno de nuestros perros se nos iba durmiendo por las esquinas de la casa. Andaba arrastrado hasta que nos dimos cuenta que qué había pasado, que se había comido las pastillas del pastillero de la abuela.
¡Ay, madre mía, por Dios!
Lo había tirado al suelo y se había comido las pastillas. Dice, nos dimos cuenta cuando a la abuela le tocaba la de la tensión. Dice, no le
pasa... el perro con el sintrón dentro, madre mía.
No le pasó nada al
menos
pobre.
Menos mal.
Topado.
¿Y a la abuela? Quiere decir, la abuela las pastillas no la tiene como... Claro, hombre. Y el perro... El perro feliz de la vida, relajado, una tensión arterial de libro.
El perro no se alteraba por nada, que si venía una ambulancia no ladraba imitando la ambulancia ni nada porque estaba muy relajado.
El
muy
perro ahí, bien, diciendo mola. La abuela...
¡Wow! Esta
no
vida,
mal.
¡Wow!
Exactamente. Wow. Bueno, otra más, venga, la última.
Dice... Ricardo dice, la perra de mi madre cuando la dejaba sola en casa y volvías, te la encontrabas en el sillón relax comiéndose la escobilla del váter. Dice, le tuvimos que...
En el sillón relax.
¡Amor!
O sea, un sibarito. En todos los sentidos.
Dice, tuvimos que comprar una escobilla para que jugase ella y no cogiese, claro, las escobillas que se utilizaban en casa.
O sea, como si fuese un cepillo interdental, pero con la escobilla al bate. Eso sí, en el sillón relax. Lo ponía en marcha. El perro dando su...
Ricardo sabía
y con
poner...
la escobilla...
Sabía poner el perro... el sillón en función de pies para arriba. Y eso...
Pues, no te extrañe. En fin, hasta aquí lo vamos a dejar. Mañana me voy a quedar afónica otra vez de reírme. Mañana
pues nada,
recuperamos.
Para las noticias, que lo ha dicho Pilar, colaboradora.
Mira lo que me faltaba ya con esta voz. Bueno, que mañana más.
Mañana,
¿vale?
Y mañana quejas, ¿eh? Ya podéis seguir avanzando
que mañana,
si queréis.
Uy, es viernes ya.
Mañana ya viernes, sí.
¿Cómo pasa la semana? Por Dios. Venga, pues hasta mañana,
hasta
Sergio.
Mañana, adiós.
Adiós. Bueno, es jueves y por lo tanto no nos hemos olvidado que yo sé que tiene muchos seguidores. Luis Nemolato, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues mira, encantada de tenerte como todas las semanas y de que me analices el lenguaje no verbal del vestuario de alguien que ha sido muy a su pesar, por cierto, protagonista política esta semana. Primero porque decía que ella no se iba, y después porque ha dicho que sí, que me voy porque me echan. Hablo de Mónica Oltra. Hemos analizado el vestuario de Mónica Oltra en las dos circunstancias, ¿no, Luis? Cuando dijo, no me voy, y después cuando dijo, no me queda más remedio que irme.
Bueno, y también incluso en el durante, porque en el durante, acuérdate que acudió a aquella fiesta que organizó su formación política con Podemos.
Sí, 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 sí.
Y bueno, todo ha sucedido casi en 72 horas.
Sí.
Desde el no a la euforia al me voy con los dientes apretados. Ha sido, bueno, 72 horas que yo te voy a decir, para mí me parece como que es la crónica de un error en tres actos.
Sí.
Y porque además, fíjate que es Mónica Oltra era una mujer que nunca había dejado el mensaje a un lado, lo llevaba en la ropa y además muy explícitamente.
Sí.
O sea, ella llevaba como una especie como de traje de chaqueta con la camiseta siempre con mensaje.
Siempre,
en el que,
sí.
Iba escrito lo que ella quería decir. O sea, que ahí el mensaje estaba clarísimo. Pero yo creo que lo que ha sido en su historia ha estado la pobre muy equivocada. Muy equivocada, muy equivocada.
Vaya.
Si quieres empezamos.
Venga, empezamos. Venga.
Pues mira, cuando salta la polémica, ella ofrece una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa, pues aparece con una blusa transparente.
Sí.
Claro, ¿qué ocurre? Que la transparencia en política no es lo mismo que la transparencia en la ropa.
Ya.
Ahí hay una confusión de términos, porque, claro, si tú quieres ser clara y transparente, basta con que seas sobria.
Ya. ¿No parece lo más apropiado ir con transparencias cuando te han imputado además por algo tan feo, ¿no?
Y por algo tan feo y además por algo que tiene esa connotación sexual que es,
claro.
Es ineludible.
Fatal.
Entonces, claro, si tú llevas una blusa que además era como, la parte de abajo era como de un lino y la parte de arriba, que le dejaba ver los hombros y por tanto también se le veían los tirantes del sostén, era transparente. Entonces, pues muy bien para ir, por si quieres, tarde de cóctel, pero claro, en una comparecencia pública, en una cosa además así, con un acoso sexual que además ya estaba juzgado, bueno, que es algo como que dices, pero ¿dónde tenía la cabeza puesta? Que también lo puedo pensar, que también puedes decir, ¿dónde podría tener la pobre la cabeza?
Bueno,
pero claro, hay un error de base. Y encima además diciendo que no se va. Después nos encontramos dos días después, que es la fiesta de compromiso, en el que ella aparece vestida con el mismo pantón del color de su formación política.
Sí.
Entonces, incluido el gorro. Entonces, no sabes muy bien si es que lo que intentaba era confundirse con el fondo.
Posiblemente, o no.
O decir, bueno, yo llevo... O después incluso lo que ella dijo a posteriori, el día que se marchó, diciendo que ella era el partido. Claro, ahí... Claro, el mensaje estaba claro, pero yo no sé si era muy acertado para esa ocasión y sobre todo además... Con esa fiesta.
Ya, no. Acertado no, adecuado no, oportuno tampoco. Un cúmulo de despropósitos.
Exacto, tú lo has dicho. Ese era un error absoluto, a no ser que tú que digas, bueno, yo soy el partido, entonces el partido me defiende y por eso llevo el color. Ya, pero es que dos días después hemos visto que no, hemos visto que el partido no te refrenda, con lo cual es un error.
Y vamos ya al día de la dimisión. Bueno, al día de la dimisión, el día de me voy porque me echa mi propio partido.
Exacto.
Bien.
Ella, pues aparece con una... Bueno, primeramente cuando ya le vemos las cámaras, recogen las imágenes, llegando a... Y además que no se le esperaba, ¿no? Llegando a la sede de compromiso.
Sí.
Bueno, la vemos con a todo el equipo, a todo su séquito, todas las personas que iban con ella, con una mochila.
Sí.
¿Dónde llevaba la mochila? Con lo cual también me hacía pensar a cuando en los maletines de en el caso Gürtel, cuando todo el mundo llevaba maletines y se hablaban de los dineros de los maletines. Aquí hablamos de mochila, todo el mundo con una mochila que es, ojo, lo que llevábamos en las espaldas, ¿no?
Ya.
Que sí. No sé muy bien qué necesitaban o qué esa necesidad de tanta mochila, pero llevaban todos mochila. Y cuando la vemos comparecer,
sí.
Claro, ella habla de una armadura que ella había sido, como había estado en el frente en la lucha de los malos contra los buenos, etcétera.
Sí,
etcétera.
Sí, sí. Juana de Arco, sí.
Juana de Arco, total. Y entonces ella aparece con esa blusa que le está tan prieta que parecía como que no le dejaba ni respirar. Es más, tanto es así que el cuello se le abombaba.
Sí, señor.
Me acordé de esa frase de mi madre que decía, mira, no le llega la camisa al cuello.
Mira qué bueno. Pues tienes toda la razón. Es verdad que le hacía como un pliegue ahí extraño, vamos, que menos acertada en cualquiera de las tres situaciones.
Exacto.
En fin, ha estado de todo. Luis Molato, que nos llegan las noticias, que te agradezco como siempre que nos traigas la actualidad, pero vista de otra manera, a través del lenguaje de lo que nos ponemos. Llegan las noticias, enseguida volvemos.